Yo digo, como alcalde vuestro que soy, os digo...
Que los americanos van a venir. Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Ah, pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos.
Muy bien.
Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía.
Amigos, estáis escuchando el programa 301 de cualquier día en la radio universitaria de Alcalá de Henares. Mi nombre es Julio Lado y a los mandos de la nave está Daniel Fernández.
Representando, buenas noches, furgo. Bueno, no estamos en la furgo aún, ¿no, Julio?
Todavía no. Estamos en el cualquier día. Tenemos una entrevista tremenda a Pedro Estepa de Bienvenido Mr. Heston. Resulta que, bueno, el próximo 4 de febrero se entregan en Madrid los premios Goya. Aún queda tiempo para la fecha, pero la Academia del Cine ya ha puesto en marcha el engranaje de selección de nominadas a todas las categorías. Os vamos a dar algunos datos. Optan un total de 155 películas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. De estas 155 producciones, que son 12 más que en la anterior convocatoria, 90 son de ficción, 62 son documentales y 3 de animación. También concurren 58 filmes europeos y 33 cortometrajes, nada más y nada menos, nadie. El 14 de diciembre se anuncian los nominados a cada una de las 28 categorías. Y de las 155 películas que optan a la nominación a los Goya, una de las que más nos ha llamado la atención es Bienvenido Mr. Heston, que es un documental que nos cuenta cómo fue el rodaje del CID en España y cómo 3 días de grabación de una superproducción de Hollywood trastoca la vida en Villa Lobatón, que es un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid. Este documental novel pues opta a 6 categorías. Entre ellas están mejor película documental, mejor película, mejor dirección de fotografía, mejor dirección novel, mejores efectos especiales y mejor sonido. Tenemos al teléfono a Pedro Estepa, que es director de la película junto a Elena Ferrandiz. Hola, Pedro.
Hola. Muy bien, pues la verdad es que muy contento, porque como comentáis, pues bueno, pues tenemos 6 candidaturas a los premios Goya, que bueno, no significa nada por ahora, pero es el paso previo para las nominaciones, o sea que mejor imposible.
Además estáis nominados al premio José María Forqué, que se entrega por la Ejeda, y a las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, o sea, se ha quedado que os nominen a Balón de Oro y poco más, ¿no?
Sí, no, la verdad es que mejor que los Goya. Y bueno, también es muy conocido, bueno, los premios José María Forqué que lo otorgan los productores y el Círculo de Escritores Cinematográficos, o sea que yo creo que hemos hecho pleno. Nos falta un premio por ahí, pero bueno, yo creo que con estos eran suficientes y que no hay que abusar tampoco.
¿Cuál es el que más ilusión nos haría recibir?
Hombre, pues ya que me lo preguntas y se puede elegir, pues el Goya, por supuesto. Y sobre todo, pues a lo mejor nos haría especialmente ilusión el Goya Mejor Documental. Tenemos todas nuestras esperanzas puestas en esa nominación. También está dirección novel, fotografía, sonidos, efectos especiales, pero nos haría especialmente ilusión documental, la verdad.
¿No es un poco exagerado hacer un documental de 1 hora y 10 minutos sobre la grabación de una escena que dura 5 en la película y que se rodó solamente en 3 días?
Pues sí, depende de cómo se mire. La verdad es que este proyecto, que Mr. Heston, empezó como un cortometraje, pero según fuimos conociendo la historia que había en el pueblo, los testigos que todavía aún viven, que participaron en el TIR como figurantes, pues bueno, la historia fue creciendo. Además, hay otro punto de vista, que no solo es la gente del pueblo, sino los profesionales que trabajaron en la película del TIR, como, bueno, Gil Parrondo, que es un grande del cine español, el hijo de Charlton Heston, la hija del productor, Andrea Bronson, bueno, Emilio Gutiérrez Cava. Pues bueno, pues fuimos sumando y el proyecto creció tanto que se nos ha ido casi de las manos. Pero bueno, también tenemos que decir que también los 70 minutos que dura el documental responde a, bueno, a un requisito que pide la Academia de Cine para poderse presentar a los Goya. O sea, que como requisito son que dure 70 minutos como mínimo, y dure 70 minutos, y que se estrene en cine comercial, y ya lo hemos hecho.
¿Cómo recuerdan los habitantes de Torrelobato en la grabación? ¿Y cómo es que se acuerdan? Porque, de hecho, ha pasado unos 50 años más o menos, ¿no?
Exacto, sí, han pasado, precisamente este año se cumple 55 años del rodaje en Torrelobato. Y bueno, nos recuerdan, pero como si hubiese sido ayer. Es increíble la memoria que tienen, y claro, es que les impactó tanto este rodaje, esta superproducción de Hollywood, ¿no?, que llegó a este pueblo pequeñito, castellano, apartado de todo, ¿no?, en mitad del campo. Pues imagínate que lleguen centenares de camiones con luces, iluminación, atrezo, vestuario, y con estrellas tan conocidas como era Charlton Heston, ¿no? Pues se les quedó marcado en la memoria para siempre, y ha dado para dar un documental. Bienvenido a Mr. Heston, la verdad.
Pedro, precisamente colocas este tema, ¿no?, el choque intercultural que hay entre este pueblo, Torrelobato, versus toda la gente que llega de Hollywood, ¿no?, que debe ser un choque brutal. Tú, ¿qué has vivido esto? ¿Cómo ven ellos cuando llegaba Heston? ¿Qué le decían por la calle? ¿Interaccionaban o cómo era la relación?
Bueno, primero, Gil Parrondo sí que recuerda precisamente lo que estaba comentando, ¿no?, que decía que era un pueblo maravilloso, muy silencioso, con una, bueno, pues una rutina de pueblo, y llegaba pues todos estos camiones con toda esta gente, y encima hablando en inglés, ¿no? Entonces eso sí que les impactó mucho. Hay anécdotas muy muy curiosas, que en un principio, bueno, grabamos a los habitantes de Torrelobato, y claro, nos contaban una serie de historias que no nos terminábamos de creer, ¿no?, porque podían resultar un poco inverosímiles. Pero luego sí que lo hemos contrastado, por ejemplo, con el hijo de Charlton Heston, con Fraser, e incluso nos ha dado fotografías que hizo su madre durante aquellos días en Torrelobato, y la verdad es que se ha confirmado. Por ejemplo, bueno, pues comentaba alguien del pueblo que sí que tenía cercanía con el hijo de Charlton Heston, Fraser, que aparece en Bienvenido Mr. Heston, y decían que iba disfrazado de vaquero con unas pistolas, y concretamente a un vecino de ellos, a Nino, pues que un día de estos pues le pegó un susto, ¿no? Apareció por detrás con las pistolas y lo recuerda muy simpáticamente diciendo: el mariconazo de él me dio un susto, y tal, iba vestido de vaquero. Y lo hemos podido corroborar con Fraser, que él iba de vaquero y que se acuerda de aquella anécdota, ¿no?
O sea, que ha habido
luego también, pues las mujeres del pueblo, por ejemplo, pues sí que tenían, bueno, no tenían todo el acceso que les hubiese gustado a bueno, pues para saludar al Charlton Heston, y el documental se puede ver, ¿no?, que lo comentan con mucha gracia, que qué pena que Charlton Heston no se fijase en ellas, ¿no?, para darles un beso y...
Qué bueno, o sea, que vemos que ha habido que cruzar historias, armar las piezas del puzzle, ¿no?, para contar esta historia que es narrada por Emilio Gutiérrez Cava. ¿Cómo convencisteis a Emilio Gutiérrez Cava para que participara?
Bueno, la verdad es que quizá por una vinculación familiar, porque mi abuelo, que ya murió, Emilio Menéndez, pues era actor y trabajó mucho con su familia, con la familia de Emilio Gutiérrez Cava, en teatro. Entonces yo a Emilio no le conocía, pero sí que fuimos a verle a una obra de teatro, la codirectora Elena Ferrandis y yo, y a la salida, pues cuando salió, le saludamos, hice referencia a mi abuelo, o sea que le toqué un poco la fibra sensible, lo de reconocer, Y bueno, pues le propusimos el que colaborara con nosotros en el proyecto, en el documental, y la verdad es que la idea le encantó y le apetecía mucho. Dice, yo quiero trabajar con jóvenes y además en género documental. Y desde un primer momento, bueno, se apuntó y estuvimos varias veces yendo a su casa para preparar, bueno, pues su intervención y demás, y la verdad es que se ha portado fantásticamente. Y bueno, todo el que había venido Mr. Gestón, pues bueno, pues el resultado está ahí. Yo creo que lo ha hecho perfectamente. Y vamos, nosotros ahí de dirección de actores hicimos muy poco, porque, pues bueno, contar con un actor como él, con tanta experiencia, pues poca dirección de actores había ahí.
Además, el propio Emilio se preparó tanto él su parte que cuando fuisteis a buscarle ya tenía una serie de sugerencias que os hizo un poco rehacer la idea que teníais de documental, ¿no?
Sí, tienes razón, es verdad. Bueno, pues a lo mejor es esto de los actores que, bueno, que a lo mejor no tienen el tiempo que les gustaría tener, porque están a mil proyectos rodando en todas partes, haciendo teatro a la vez que televisión. Y bueno, pues sí que lo tratamos con él, estructuramos el guión, y en un principio él iba a ser de Antonio Hernández Higuera, que era el periodista que cubrió la noticia de esos tres días de rodaje del CIS, ¿no? Entonces acordamos que él, Emilio, hiciese de Antonio Hernández Higuera, pero es verdad que cuando fuimos a buscarle a su casa, a Emilio Gutiérrez Cava, el día de rodaje, pues en el trayecto de su casa al set de rodaje, pues me dijo, oye, que mira, ayer estaba en un rodaje y le empecé a dar vueltas a este tema y que no lo veo claro. Y dice, mira, te voy a dar unas sugerencias a ver qué te parece. Pero vamos, que las sugerencias se tuvieron que hacer así, como dijo Emilio, obviamente. No le íbamos a decir que no. Y entonces, pues simplemente aparece Emilio Gutiérrez Cava contando, bueno, pues cómo le influyó el rodaje del CIS en aquella época, que cuenta que empezaba a hacer teatro, y bueno, pues que como profesional sí que le influyó mucho, porque ver esas grandes superproducciones, pues que le alentaban pues a empezar en el mundo del cine, ¿no?
Hablando de influencia que ha supuesto esta película, tanto para Emilio Gutiérrez Cava, ¿qué supuso la influencia de otros de los grandes nombres que habéis entrevistado? Bueno, descendientes o el propio nombre, como puede ser Samuel Bronston. ¿Qué es lo que se quedó de Samuel en el cine de España y qué es lo que se llevaron ellos en la maleta?
Sí, bueno, pues la verdad es que sí que hemos dedicado un capítulo a Samuel Bronston en Bienvenido Mr. Gestón, porque gracias a él, bueno, pues se empezó a hacer un tipo de cine diferente al que se hacía en España en esos momentos. Bueno, Samuel Bronston hizo El Cid y diversidad de películas, pero como te digo, bueno, pues marcó un hito en la forma de hacer cine en España. Y eso sí que lo cuenta muy bien Gil Parrondo, porque, bueno, pues traían equipo, Samuel Bronston se traía equipo norteamericano a rodar, los jefes de cada departamento, pero luego contrataban a gente, a técnicos españoles. Y entonces dice Gil Parrondo que eso fue algo muy importante, porque, bueno, pues aprendieron los técnicos españoles a hacer este tipo de superproducciones, y bueno, pues que les formaron, de alguna forma sí que les formaron para sucesivos proyectos y rodajes, pues aplicar esta forma de rodar, ¿no?, aquí en España.
¿Estás bien?
Sí, dime.
Estás mencionando a Gil Parrondo, que es un director artístico que ha ganado 2 Oscar por mejor dirección de arte, por Patton y Nicolás y Alejandra. El documental Bienvenido Mr. Gestón es también una reivindicación de un equipo de profesionales del cine que surgió precisamente de esa unión con los profesionales de Hollywood.
Exacto, sí, Bienvenido Mr. Gestón es un homenaje al cine hecho en España y al cine español. En el propio título se puede ver, ¿no?, que es un guiño a la película de Berlanga, a Bienvenido Mr. Marshall. Y bueno, sí, es un homenaje a todos los técnicos españoles que han trabajado y que han dado su vida por el cine, ¿no? Y un ejemplo bien claro es Gil Parrondo, que bueno, que tiene 95 años y que ha hecho cientos de películas. Y bueno, que claro, que ha sido un privilegio contar con él, porque la memoria que tiene en cuanto a proyectos, que ha trabajado con los mejores directores y bueno, un ejemplo, y productores, y un ejemplo de Samuel Bronston, ¿no?
Tenemos una curiosidad que es el tema económico realmente, que es el coste de rodar este tipo de documentales. Y al final, desde el punto de vista del reconocimiento y también desde el punto de vista de si se puede llegar a sacar o recuperar esa inversión, ¿cuáles son las expectativas que vosotros tenéis? Por un lado el coste y por otro las expectativas.
Sí, pues Bienvenido a Mr. Heston es una autoproducción. Es lo primero que tengo que decir, que no ha recibido ningún tipo de subvención ni ayuda privada, sino que, bueno, pues hemos corrido con los gastos Elena Ferrandis y yo. Que, bueno, que no es, en el mundo del cine, pues una producción de 30.000 euros no es nada, pero para nosotros personalmente pues sí que supone un importante gasto, ¿no? Y en cuanto a la recuperación, pues la verdad es que lo veo un poco complicado, por lo menos por ahora. Porque, bueno, pues sí que hemos tenido muchas selecciones en festivales de cine en España, en Estados Unidos, pero selecciones no suponen ningún, bueno, premio económico ni nada parecido. Entonces, bueno, pues tenemos las esperanzas puestas en, a lo mejor, o que llegue una nominación a los Goya, y entonces sí que nos abriría las puertas o los productores se interesarían para poder comprar la película, ¿no? Para comprar la película, me refiero a cadenas de televisión o alguna plataforma digital. Y a través de eso, pues sí que a lo mejor ganaríamos algo. Pero por ahora lo que hemos hecho ha sido invertir nosotros.
O sea, estáis
Creo que es una buena inversión.
Es una buena inversión porque además hay que decir que se estrenó Bienvenido Mr. Heston el día 25 de noviembre. Se podrá ver el viernes 2 de diciembre en la Filmoteca. Y bueno, después de esa fecha, ¿habrá alguna otra oportunidad para verlo o pensáis que habrá que esperar a que se reestrene por el futuro éxito que nosotros le vaticinamos en los Goya?
Sí, como bien dices, mañana, el viernes 2 de diciembre, se puede ver en el Cine Doré a las 5:30 y también mañana en el Pequeño Cine Estudio a las 10:15. Y luego la semana que viene, el lunes, se puede ver en el Pequeño Cine Estudio, en el mismo cine, a las 4:30. Y el miércoles 7, creo que es, sí, a las 10:15. O sea que hay tres pases más donde, bueno, pues la gente puede disfrutar de Bienvenido Mr. Heston. Y luego, pues sí, como bien dices, confiamos en los Goya o en los Porqué o en los Fake para que, bueno, pues los cines también se interesen y puedan programarlo, ¿no?
Perfecto, bueno, pues esperamos que con esta entrevista también ayudemos, pongamos el granito de arena, que la gente se interese por el film Bienvenido Mr. Heston. Muchas gracias, Pedro Estepa, codirector de Bienvenido Mr. Heston, como hemos dicho, junto a Elena Ferrandiz, y mucho éxito en todos estos certámenes. Esperamos que el documental sea nominado finalmente pues a las 6 categorías a las que opta en los Goya.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.